gustaría saludar esta mañana a don Javier María Prades López. ¿Quién es Javier María Prades López? Es rector de la Universidad San Dámaso, miembro de la Comisión Teológica Internacional, miembro de, bueno, desde el 2009, es una comisión que fue creada en 1969 por el Papa Pablo VI. El papel es ayudar a la Congregación para la Doctrina de la Fe a examinar cuestiones doctrinales de mayor importancia. Y hay una treintena de eminentes teólogos de diversas escuelas y naciones. Ahora le voy a saludar, le voy a preguntar a mis contertulios. Un dibujo rápido de Benedicto XVI, Antonio.
Pues mira, un gran intelectual, un teólogo de una gran reputación y de una gran influencia también, un profesor universitario, siempre se ha contado, y es cierto que a sus clases pues acudían alumnos de otras asignaturas, porque tenía una capacidad pedagógica envidiable. Con un papado muy difícil, luchó contra la pederastia, intentó sanear y limpiar las cuentas del Vaticano. No tenía el carisma de Juan Pablo II, pero sí una gran hondura, una gran profundidad de pensamiento, y es el primer papa, y esto pasará a la historia, que renunció porque no se sentía con fuerzas. Uh-huh. Y eso creo que es justo determinar que adaptó el papado a los nuevos tiempos y acompasó a su propio estado de salud.
Don Javier María, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Varias preguntas que tengo aquí para explicar el perfil de Benedicto, al que usted ha conocido, ha leído, ha escuchado, y ha sabido captar en cada uno de sus matices. Cuando decimos, es el hombre que trabajó para matrimoniar la fe y la razón, que podrían parecer dos conceptos en sí mismos difíciles de casar, ¿estamos en lo cierto?
Es una de las características, desde luego, de la obra ya de Joseph Ratzinger como teólogo y pensador, y desde luego como papa, en el sentido de que muchas veces nos parece que la fe se ocupa de un mundo irreal, de un mundo distinto, lejano, y en cambio la razón se ocupa de lo real. Pues bien, yo creo que uno de los grandes esfuerzos y los grandes méritos de este pensador y de este papa es ayudarnos a comprender que el hombre se mide con la razón para entender la realidad, y que la fe cristiana es un modo, iluminado por la gracia de Dios, de conocer lo real como es hasta el fondo, con todo su misterio. Por eso, efectivamente, Ratzinger valora continuamente la gran intuición: Dios es lo más real que hay, y si es real, el hombre con su razón puede ir conociéndolo y adentrándose en él. Es una de las grandes aportaciones de sus libros, de sus escritos y de sus encuentros con pensadores de todo tipo, tanto en el occidente secular como en otros ámbitos de las culturas y de las religiones.
Decimos que caracterizó la vida y el trabajo de Ratzinger la lucha contra el relativismo moral. Dígame usted primero qué es el relativismo, qué entendemos por relativismo moral o relativismo ético, ¿y cómo se posicionó Benedicto XVI? Ratzinger, previamente incluso.
Sí, podemos considerar el relativismo una posición que considera imposible reconocer una verdad compartida por todos. Habría tantas verdades como cabezas, y por lo tanto, en realidad, más que verdades, habría solo opiniones. No se podría encontrar una coincidencia, un acuerdo en torno a cualquier cuestión de la vida, de manera compartida y de manera objetiva, porque todos los modos de conocer serían, en el fondo, opiniones. En el campo, por supuesto, de las ideas sociales, de las ideas morales, de los planteamientos de la vida, es muy frecuente el decir, bueno, esa es su opinión, yo tengo otra. Ciertamente es un nivel, pero hay cosas en la vida que se pueden conocer con certeza y que son compartidas porque son así. Hoy parece que eso es solo posible en el ámbito de la matemática o de las ciencias y de la técnica, donde todavía se considera que ahí no hay relativismo, que una ley matemática o que un principio de la física valen para todos. Pero en el campo de la vida humana no habría la posibilidad de reconocer algo verdadero. Si este es el contexto del relativismo al que usted me llamaba, pues lo que hace Ratzinger pacientemente es, junto con tantos otros, el ayudarnos a reconocer que también en el ámbito de la experiencia humana podemos compartir verdades morales, antropológicas, sociales, sin las cuales la convivencia, el entendimiento y la felicidad última de la vida o son imposibles o muy difíciles.
Se entendió que Benedicto, Ratzinger ya papa, se enfrentaba a dos desafíos en el gobierno de las cosas diarias que le afectaron profundamente y contra los que, desde luego, se empleó con dureza. Uno, los casos de escándalos sexuales en el seno de la Iglesia, y otro, esa eterna imagen de el poder oscuro de la curia y el manejo de los dineros de la Iglesia de forma torticera. ¿Cómo afrontó Ratzinger esas dos situaciones?
Pues la primera, es una cuestión muy grave y muy seria, fíjese, es un ejemplo claro de que sobre ciertas cosas no aceptamos el relativismo moral, porque todo son opiniones hasta que te encuentras con el abuso sobre un niño o sobre ciertas prácticas de, digamos, de otras culturas. Pensemos en la poligamia, por ejemplo. Hay fenómenos de la vida humana donde reconocemos que hay algo que está bien y algo que está mal. Pues bien, eso que Ratzinger ha explicado, por así decir, en teoría, que ha sabido explicarlo como un intelectual, lo lleva a la práctica en el gobierno de la Iglesia. Hay cosas que no están bien y que no se pueden sencillamente dejar pasar. Él es el primero que inaugura una nueva cultura en la forma de afrontar los abusos, poniendo en el primer plano a las víctimas. Yo creo que este es un cambio que hoy día ha entrado en la vida de la Iglesia, de lo que no hay vuelta atrás, y que con mucho esfuerzo, por la novedad que supuso y las resistencias que tuvo que atravesar, ya él conocía como prefecto de la Congregación para la Fe cuáles eran las dificultades, y como Papa tomó las primeras grandes medidas que luego el Papa Francisco ha prolongado. Y respecto de la gestión económica es lo mismo, es un mundo complejo, yo no lo conozco especialmente, pero puedo imaginarlo. Y de nuevo es también el esfuerzo, digamos, de que todo lo que se propone como ideal, como mensaje ideal para todas las personas, sea también un criterio de gobierno para dentro de las instituciones de la Iglesia.
El Benedicto XVI y España, vino a España en tres ocasiones. La imagen más clara que tengo de él es la gran tormenta de la JMJ de Madrid. ¿Cómo recuerda usted aquellas visitas?
Pues me permite, yo recuerdo todavía una visita anterior que, de no siendo papa todavía, lógicamente, siendo el cardenal prefecto de la fe, en el año 2000 le habíamos invitado a la Facultad de San Dámaso a un congreso sobre la fe y la razón, precisamente la primera cuestión que habíamos visto, y cuando lo estuvimos organizando alquilamos el Palacio de Congresos del Bernabéu, quizá en un gesto optimista de al lado del Bernabéu, de pensar, y luego nos vino la duda de decir, madre mía, para un teólogo que va a hablar de cosas de especialistas, no llenamos y puede ser una cosa muy llamativa. Aquel día, el Palacio de Congresos de Azca estaba a rebosar, quedaron fuera 1,000 personas, y ese día fue la primera vez que pudimos comprender que no era solo un erudito, que lo era, no era solo un intelectual, que lo era, sino que hablaba de algo tan real que interesaba a todos. A partir de esa experiencia te das cuenta de que es un hombre que es referente, que cuando habla de Dios realmente te hace pensar en Dios como algo real, como algo verdadero. Y cuando vino a Madrid, ciertamente la JMJ fue un esplendor de esta forma de cautivar, que no siendo un hombre dotado para las muchedumbres, porque no era su sensibilidad, verdaderamente hacía mirar a Dios como alguien real, a mirar a Jesucristo como alguien real. Y ese es el gran testimonio y la gran aportación de este Papa, que es excepcional en la historia.
Es de don Javier María Prades, quien nos ha hablado de Benedicto XVI, yo se lo agradezco, y le dejo una última pregunta. Ahora todos los medios están hablando, hombre, la marcha de Benedicto XVI a terrenos celestiales allana el camino de Francisco que ha advertido varias veces que si él no se encuentra con fuerzas, tomaría la misma decisión que tomó Benedicto en su día. ¿Usted cree en esa posibilidad?
Sí. Yo creo que el Papa Benedicto ha hecho un gesto revolucionario porque ha interrumpido una tradición de 600 años, que en realidad era de más, porque aquella de Adriano es muy singular, y eso significa, de nuevo, una libertad y una osadía que a veces quedan tapadas, porque parecía que Ratzinger era el hombre de la rigidez, el hombre del control y del orden, y en cambio es el hombre de la libertad del espíritu, poniendo un gesto que le facilita desde luego al Papa Francisco y eventualmente a otros para ejercer el ministerio de Pedro, el ministerio y el pontificado de una manera que ninguno nos imaginábamos hasta que el Papa hizo aquel gesto. Son gestos verdaderamente que te hacen reconocer qué real tiene que ser Dios, qué grande tiene que ser Dios para que un hombre deje todo, verdaderamente todo, y se encomiende a Dios. O sea, si Dios no fuera real, el gesto del Papa Benedicto era absurdo. Siendo Dios real, nos ha abierto un camino a todos.
Don Javier María, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a usted.